RadioEstereoVida.com presenta su programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Estudios bíblicos que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Con el pastor Jorge Carpintero.
¿Qué tal, hermanos? Saludos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este día para continuar con esta serie de estudios bíblicos de las siete dispensaciones bíblicas, estas eras en las cuales se divide el estudio de la Biblia para una mejor comprensión. Gracias, les saludamos a todos los que nos escuchan en diferentes países, diferentes ciudades, en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Y vamos a empezar este estudio, así es que si ya tiene listo su cafecito, su mate o un delicioso chocolate bien caliente, vamos a empezar a estudiar. Tenga a mano, por favor, su cuaderno y su Biblia para tomar los apuntes de este estudio número 7 acerca de la quinta dispensación legal. Empezamos en este momento.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpintero. Continuamos.
En el estudio anterior empezamos a hablar acerca de esta dispensación llamada la dispensación legal o la dispensación de la ley, a través de la cual vemos que es la etapa en la que el pueblo de Israel, la nación de Israel, empieza a ser gobernada a través de leyes dadas por Dios, a través de reyes también que tenían la obligación de implementar estas leyes. Y nos quedamos entonces hasta el reinado de David y la sucesión a su hijo Salomón en el trono. ¿Quién era este Salomón? Vamos a ver ahora desde el reinado de Salomón, donde se provoca la división del reino, hasta los cautiverios de los cuales fueron víctimas el pueblo de Israel, a través de los cuales vino un juicio de Dios muy tremendo para esta nación de Israel. Todas las poblaciones de la tierra, los países de alrededor de Israel, procuraban ver al rey Salomón porque querían oír la sabiduría que Dios había puesto en el corazón de este hombre. Salomón había sido dotado por parte de Dios con un entendimiento y una sabiduría, y él tenía también el favor de todos los hombres. Salomón, como el ungido de Dios, tuvo una oportunidad muy gloriosa para dar testimonio de lo que Dios, como el único Dios verdadero, había hecho con esta nación de Israel, a todas las delegaciones que venían continuamente de tierras lejanas para ver el esplendor de su reino y para oír las palabras de sabiduría que tenía Salomón para todos ellos. Estas palabras las tenemos registradas en los libros de Eclesiastés, en Proverbios y desde luego el libro de Cantar de los Cantares. Ahora, Salomón comenzó bien su reinado, comenzó la primera etapa de su reinado caracterizado por un espíritu de fervor, de devoción, buscaba la dirección, la sabiduría de Dios sobre todas las cosas, pero en los últimos años de su reinado trajo consigo la decadencia y la ruina hasta que llegó al rompimiento del reino. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, siguiendo el ejemplo de los demás reyes orientales, empezó a imponer demasiadas cargas pesadas al pueblo para que pudiera sostener ese esplendor, esa elegancia que tenía su corte y todo su reino. Entonces, él vivía en una autoindulgencia total y aumentaba continuamente sus posesiones, sus riquezas, y entre todo esto también estaba aumentando continuamente el número de sus esposas. Él estaba trayendo hacia sí numerosas mujeres que venían de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes culturas, y muchas de estas mujeres venían también con sus propios dioses, con sus ídolos. Por consiguiente, como dice la Biblia, el corazón de Salomón se volvió tras otros dioses. La caída de Salomón, del reino de Salomón, fue acelerada porque él empezó a edificar santuarios para los dioses de sus esposas extranjeras. De esta manera debilita la adoración al Dios de Israel y empieza a difundir la idolatría a través de todo su reino. Este fue el clímax, podemos decir, de la apostasía que trajo el juicio sobre la casa de Salomón. Dios Dios denunció su conducta y declaró que iba a romper su reino, y entonces se desata una serie de revoluciones y finalmente Dios envía a un profeta llamado Ahías a Jeroboam, que era uno de los oficiales del rey Salomón. Este hombre Jeroboam había levantado, dice, su mano contra el rey y le revela la intención de Dios de remover 10 tribus del reino de Salomón. Recordamos que son 12 tribus las que conforman la nación de Israel, y Jeroboam, por medio del profeta Ahías, le dice que va a remover 10 tribus y las va a entregar a Jeroboam. Después que el profeta había anunciado esta intención de Dios, Salomón pensó en matar a Jeroboam, pero Jeroboam huye a Egipto hasta que muere el rey Salomón. Entonces Salomón deja el reino a su hijo Roboam. En la coronación de este hijo de Roboam, el pueblo, desanimado por las pesadas cargas que había impuesto sobre ellos su padre, vinieron con una petición muy respetuosa pidiéndole que pues les quitara muchas de esas cargas, pero Roboam, lleno de orgullo, lleno de altivez, castigó de manera peor al pueblo. Él amenazó con aumentar las cargas, y el pueblo por esto entonces renunció a la lealtad que tenía hacia el trono de Salomón, que era el gran trono del rey David, y Roboam, temiendo por su vida, tuvo que huir de Jerusalén porque se hizo una guerra civil. La mente dominante e influyente en la rebelión, o sea, el que estuvo detrás de toda esta rebelión precisamente fue Jeroboam. Jeroboam pertenecía a la tribu de Efraín. Este Jeroboam logra mantenerse por su carácter firme, consigue por sí mismo que él sea el que va a mandar sobre el nuevo reino. Pero con la excepción de las tribus de Judá y de Benjamín, y más tarde los levitas, que también se fueron con el pueblo este se reúne bajo el mandato de Jeroboam. Y así es como Jeroboam constituye el reino del norte con las 10 tribus, y Roboam se queda con las 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, en el sur. Cuando Roboam se da cuenta de los alcances de esta rebelión, reúne un ejército con la determinación de recobrar esas tribus que se dividieron. Pero otro profeta fue enviado también para impedirle que hiciera esto. Así es que los dos reinos siguieron cursos muy separados. Los primeros 70 años se caracterizaron por continuas guerras, y por consiguiente ambos reinos gradualmente fueron siendo debilitados por dentro y por fuera. Terminaron por caer bajo conquista y bajo el cautiverio. Esta es una enseñanza tremenda que tenemos en esta lección. Cuando nosotros estamos rebelados contra la voluntad de Dios, cuando queremos caminar en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros, es muy fácil empezar a caer en este síndrome de autodestrucción. Por más que queremos nosotros caminar de la manera que nosotros pensamos que es la correcta, independientemente de lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros a través de su palabra, la destrucción de nuestras vidas, la destrucción de lo que hemos construido, la destrucción de lo que nos rodea es inminente. Cuando tú te separas de la voluntad de Dios, cuando tú quieres vivir independiente de la voluntad de Dios, cuando el orgullo se hace más grande que tu deseo de obedecer a Dios, la destrucción va a ser inminente y la caída va a ser inminente. Hemos visto muchísima gente, muchísimos hombres de Dios que empezaron con una sencillez tremenda a buscar de Dios y con ministerios poderosos, pero llega un momento en que la altivez, el orgullo, la vanagloria, la fama les gana, y entonces viene una caída estrepitosa, viene una caída, una destrucción por haberse apartado del camino de Dios. El reino de Israel, que fue el reino del norte, con estas 10 tribus, duró aproximadamente 250 años hasta que fue vencido por los asirios. El sitio de la caída de Samaria, la capital, trajo consigo el fin del reino, y los cautivos fueron establecidos en distintas partes del imperio asirio, que era grandísimo. La historia de Israel fue marcada por una idolatría total, el hecho de que ninguno de los 19 reyes de la nación fue un hombre piadoso o temeroso de Dios. Este reino del norte, Israel, que conformó las 10 tribus del norte, cuya capital, como decimos, fue Samaria, y su primer rey fue precisamente Jeroboam, que fue el que se rebeló contra Salomón. Durante este tiempo que dura estos 250 años en que vive el reino del norte, con situaciones muy difíciles y con conflictos constantemente con toda la gente de alrededor, ahí podemos leer historias tremendas acerca de cómo Dios hacía esfuerzos porque esta gente de Israel, su pueblo, fuera nuevamente a encontrarle. Y esto lo podemos leer en los libros de Primero y Segunda de Reyes, en Primera y Segunda de Crónicas también. El cautiverio, la historia del cautiverio la podemos leer en los libros de los profetas Jonás, Oseas, Amós. Ellos fueron los que estuvieron profetizando, el gran profeta Elías y todo lo que hizo también el profeta Eliseo, su sucesor. Ellos vivieron en el tiempo del reinado de Israel del norte. Mientras tanto, paralelamente, también estaba viviendo su historia, su propia historia, el reino de Judá, que eran las dos tribus que se separaron hacia el sur y que fueron encabezados por Roboam. En este reino de Judá, aquí es donde viene la línea de sucesión a través de la cual iba a llegar muchos años después el Mesías prometido. Si ustedes recuerdan, en cada estudio venimos siguiendo la línea de sucesión a través de la cual va a nacer el Mesías. Traemos la historia desde el rey David. Bueno, empezamos desde Adán, ¿verdad? Cuando en Génesis 3:15 Dios le promete a la mujer que su simiente iba a golpear la cabeza de Satanás. Vienen todos los descendientes hasta que llegamos a David. Desde luego llegamos a Salomón y esa línea viene a través de Roboam y de los 19 reyes y una reina que vienen de la dinastía de David. El reino del sur, o el reino de Judá, cuya capital fue Jerusalén, duró 135 años más después de la caída del reino del norte. Es decir, en total aproximadamente 400 años dura el reinado de Judá. Judá fue gobernado por 19 reyes, por una reina, todos descendientes, como decíamos, del linaje de David. La historia del reino de Judá fue marcada por varios avivamientos y decadencias de la religión que reflejaban la vida y el interés espiritual del rey que se sentaba en el trono. Muchos de los reyes de Judá fueron hombres buenos, hombres que buscaron de todo corazón a Dios, y aunque se alcanzaron algunas de las grandes reformas y avivamientos en ese tiempo, también la misma denuncia divina era pronunciada constantemente. Judá también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y el fin de este reino, del reino del sur, del reino de Judá, vino con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y el cautiverio final de su rey y pueblo y la deportación a Babilonia. El templo en ese entonces, el gran templo del rey Salomón, fue saqueado, fue incendiado hasta sus cimientos, junto con el palacio del rey que había levantado David. Los muros de la ciudad fueron demolidos y el sufrimiento, la crueldad y la matanza del asediado pueblo, según como nos cuentan los historiadores, fueron indescriptibles. En este reino del sur podemos destacar a reyes como Josías, podemos destacar a reyes como Ezequías, a Josafat, Manasés, reyes que quisieron siempre hacer lo bueno delante de Dios, pero al final la maldad siempre gobernaba sobre ellos. Los profetas que trabajaron en Judá, en el reino del sur, durante este periodo de casi 400 años, de los cuales tenemos libros escritos, son precisamente Zacarías, Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Abdías. En el tiempo que duró este reino de Judá, esos aproximadamente 400 años hasta la deportación y cautiverio en Babilonia, que duró 70 años, estos profetas fueron los que escribieron. Así es que cuando encontramos en la Biblia los libros de estos profetas, ellos están hablando a la nación de Judá, de donde viene la descendencia del que sería el gran libertador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Jesucristo.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
Vamos a ver las lecturas bíblicas sintetizadas. Recuerden que estamos haciendo síntesis de algunas lecturas bíblicas para poder comprender y para poder ver todo esto que estamos hablando en la primera parte de nuestro estudio. Hablamos entonces de la decadencia del reino de Salomón. El primer libro de Reyes, en el capítulo 11, encontramos esta historia y vamos a leer una síntesis. Dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había mandado: romperé de ti el reino. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo. Esta fue la declaración de Dios cuando viene la decadencia del reino de Salomón. Ahora, la rebelión de Jeroboam, también en el primer libro de Reyes, en este capítulo 11, se habla acerca de esta rebelión. La síntesis dice así: Jeroboam, hijo de Nabat, alzó su mano contra el rey, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que le encontró en el camino el profeta Ahías. La capa nueva que tenía sobre sí la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto. Y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Como vimos entonces, Roboam reina en el reino dividido, solamente quedando con 2 tribus. Ahora, la división de este reino, también ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, el resumen dice así: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y te serviremos. Y el rey respondió al pueblo duramente diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Así se apartó Israel de la casa de David, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Aquí es donde se rompe el reino, las 10 tribus que se van al norte y las 2 tribus que se quedan en el sur, para que, como dijo el Señor, la casa de David, es decir, la descendencia de David, pudiera tener una continuidad, porque en el plan de Dios estaba establecido que esta continuidad tenía que seguir hasta llegar al nacimiento del Mesías. Por eso queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín solamente como un remanente de la promesa de Dios. La Biblia también nos habla acerca de esta apostasía de Jeroboam cuando empiezan los problemas y empiezan todas las guerras del reino de Israel, del reino del norte. El primer libro de Reyes, capítulo 12, el segundo libro de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Crónicas, capítulo 11, nos hablan de esto. Dice primero de Reyes 12: entonces reedificó Jeroboam a Siquem y habitó en ella. Y dijo Jeroboam en su corazón: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Este gran pecado, desde luego, que fue la idolatría y el apartarse de Dios. Segunda de Crónicas 11 dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Esto nos habla muy fuerte acerca de lo que es la idolatría, y de los sacerdotes, dice, y para sus demonios. Y Segunda de Crónicas también dice que el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y durmió con sus padres. Toda la historia de estos 19 reyes de Israel, de todo lo que hicieron y lo que, cómo se apartaron de Dios, está en los 2 libros de Reyes, Primero y Segundo de Reyes, y en Segundo libro de Crónicas, y ahí se van narrando también las historias tan tremendas del profeta Elías y del profeta Eliseo, quienes eran enviados para estar hablándole al pueblo y a los reyes acerca de que volvieran su corazón al Señor. La cautividad de Israel del reino del norte se nos narra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió hacia a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años, y tomó Samaria y se llevó a Israel cautivo a Asiria, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones. Jehová, por tanto, los quitó de delante de su rostro, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Aquí se narra tan tremenda sentencia de parte de Dios para el reino de Israel, que duró, como dijimos, 250 años aproximadamente, hasta que cae en manos de Asiria, y entonces toda la nación de Israel es llevada cautiva a Asiria. Ahora, ¿qué pasa mientras en el reino del sur? Roboam, el hijo de Salomón, también cae en pecado, en apostasía. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y el primer libro de Reyes, capítulo 14, dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. También en estos libros de Reyes y de Crónicas, y también en los libros de los profetas Isaías y Jeremías, encontramos toda la historia de estos reyes de Judá, del reino del sur, de donde viene todavía sobreviviendo la descendencia hasta llegar a Jesucristo. ¿Cómo es llevado cautivo Judá? Bueno, segundo de Reyes 24, la primera deportación a Babilonia, dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová en aquel tiempo. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y a todos los príncipes, hasta 10,000 cautivos. Y la final deportación del reinado de Judá. En segundo libro de Reyes 25 dice: aconteció que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. No hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra, y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, y quemó la casa de Jehová y todas las casas de Jerusalén, derribó los muros, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y el mar de bronce, llevaron todos los utensilios de bronce con que ministraban. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Fíjese, hermano, qué descripción tan tremenda hemos leído aquí. De qué manera, después de haber visto ese esplendor, después de Jerusalén, cuando en el periodo del rey David alcanzó ese máximo esplendor, toda la adoración al Señor llena con ese templo tan majestuoso que levantó Salomón, y todo lo que implicaba la fuente y lo que implicaba donde estaban los lugares sagrados de adoración, todo eso fue totalmente destruido por la dureza del corazón de la nación, tanto de Israel en el reino del norte como de Judá en el reino del sur. Esta fue una de las consecuencias más grandes y más terribles del pecado de la nación de Israel. Pues, hermano, amigo que nos escuchas en este día, a través de este estudio donde vemos acerca de lo que sucedió con la nación de Israel y con el reino de Judá, nos podemos dar cuenta de que cada vez que el hombre trata de ser superior o trata de hacer un lado a Dios, siempre hay consecuencias para nuestra vida. No podemos vivir independientes de la voluntad y de los mandamientos de Dios. La Biblia dice claramente una ley muy natural que dice que la paga del pecado es muerte. Y a través de la historia y a través de lo que estamos viendo, nos damos cuenta que cuando el pecado se enseñorea de la voluntad de los hombres, entonces la consecuencia inevitable es la muerte física y la muerte espiritual. Esta nación completa, después de haberse roto, después de haberse desprendido, murió espiritualmente, pero también murió físicamente. Salomón, después de tener toda la gloria que pudo haber tenido y después de toda la sabiduría y toda la gracia que Dios le dio, él se llenó su corazón de vanidad, llenó su corazón de altivez, pecó contra Dios y la consecuencia entonces fue la muerte. Muchos de nosotros hemos vivido de esa manera. Muchos de nosotros hemos vivido con orgullo, con altivez. Cuando nosotros decimos que no necesitamos a Dios, estamos pecando de orgullo. Estamos siendo orgullosos, decimos que Dios no sirve para nada y que nosotros podemos salir adelante por nosotros mismos. Esa es una gran mentira del diablo. Y muchos de nosotros hemos vivido en idolatría, en abominación delante del Señor. Cuando a cualquier cosa en tu vida le das una importancia mayor que a Dios, se convierte automáticamente en idolatría. Así es que la pregunta para nosotros hoy, para terminar este estudio, es: ¿dónde está tu corazón? ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Si tu respuesta no es Dios, entonces estás en un grave peligro y estás en idolatría. Si cualquier cosa de este mundo ocupa el primer lugar de tu vida, necesitas arrepentirte en este día y decirle: Señor Jesucristo, yo he vivido completamente separado de ti, he vivido independiente de ti y no te he puesto en primer lugar en mi vida, pero el día de hoy quiero declarar que tú eres el número uno en mi vida. Quiero que me perdones, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Rey y mi Salvador. Abro mi corazón en este momento y te pido que vengas y que tú seas el primer lugar en mi vida. Perdóname toda mi altivez y todo mi orgullo, y gracias por ser ahora mi Salvador. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Esperamos que haya sido de bendición. Muchas gracias y, si Dios lo permite, nos escuchamos en el siguiente programa.
Gracias por habernos acompañado en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Le esperamos en el siguiente programa. Y recuerde que puede dejar sus mensajes y comentarios en nuestra página radioestereovida.com. Estereo Vida.